Escucharemos qué nos comenta una hermana desde el País Vasco, desde una ciudad llamada Orereta, Errenteria.
Aupa, gentes insurgentes, viva Zapata. Un saludo desde Sincilic, Iratía, Oreretaco, Iratí, librea desde la selva de cemento y asfalto en que se ha convertido esto. Vuestra resistencia se escucha en el Valle del Eco y nos hace un poco más fuertes. Desde hace 3 meses sacamos un programa Radio Insurgente los martes a las 8 de la tarde. Su organización enseña y nosotros aprendemos un poquito más de otras luchas. Un abrazo, hermano, a todas las compañeras y compañeros.
Bueno, Gabón.
¿Qué show, Gabón?
Nuevo Scratch aquí en Sincilicratia, los miércoles, ya sabéis, a partir de las 10 de la noche aquí en la FM100, esta cita con la denuncia social, la acción directa contrainformativa.
Y bueno, hoy queremos dedicar el programa a José Tario, porque anteayer, el día 2 de enero, ha sido un año del fallecimiento de José Tario, y eso a consecuencias de los muchos años que esa persona ha estado en prisión y también en régimen FIES. Y para eso hoy hemos preparado un documento sonoro. Es una entrevista con dos madres de dos presos. Por un lado tenemos Pastora, que es la madre de José, que nos va a contar bastante detallado sobre su hijo. Por eso no vamos a presentar mucho a José, y por el otro lado, pero no vas a escuchar mucho a Julia, que es la madre de Gabriel Pombo da Silva, que se encuentra en otra cárcel en el estado Alemana. Gabriel, recordar que fue detenido con otros compañeros en junio de 2004 en un control rutinario en Alemania, y esa gente tuvo el juicio el año pasado, y hemos previsto más tarde de dedicar también un programa ese juicio y a la historia de esa gente. Y entonces, bueno, en ese programa usar el que resta del documento.
El audio de la madre de Gabriel Pombo, ¿no?
Eso es. Bueno, mencionar sí que José ha sido autor de un libro con el título Huye, hombre, huye, que tiene ahora ya la tercera edición. Un libro que también está traducido al italiano y que en la última versión en italiano tiene un apartado más en cual explican un poco cuál era la situación cuando dejaron en libertad a José, pero después metieron otra vez al Maco y con su enfermedad. Diciendo también que el libro, no solo en italiano, que ahora está ya preparado en alemán. Están revisando el libro y en el último momento, bueno, habrá un poco de retraso para la publicación porque la gente quiere también el último apartado que ahora ya aparece en la versión italiana, también que aparece en la versión alemana. Bueno, vamos a escuchar, primero vamos a poner un poco de música, después vamos a escuchar a la madre de José. Es un relato bastante impactante porque esa entrevista está hecho por gente del grupo de apoyo a la gente que tuvo el juicio en Alemania. La fecha de la grabación es del 7 de junio de 2005. Son apenas 5 meses después de la muerte de José, que murió en los brazos de su madre. Lo demás, la madre ha tenido una temporada muy dura y sigue de dar caña porque ella junto con otras personas está denunciando qué pasó con José también en el hospital, en las diferentes cárceles. La madre pastora también ha decidido a partir y está preparado para ese asunto, ha decidido a partir de marzo o abril de empezar con una gira para dar charlas, empezando por el Estado español. Y también tiene ganas de no solo dar charlas en el Estado español, pero también en otros países en Europa, a ver si más tarde si podemos pillar a la madre a pastora de explicarnos un poco sobre ese asunto, ¿no? Cómo va la vía judicial en ese asunto. Lo demás, recordar que el sábado en la Radio Libre, Radio Calimero, hay una entrevista con la madre de José que va a hablar sobre ese asunto también. El único es que no sabemos muy bien a qué hora, pero sería la última hora de la tarde. Bueno, ponemos un poco de música y escuchamos al relato de la madre de José Tario.
Eso es, escuchamos para la ocasión un tema de Sin Dios titulado Fies y que habla también de las madres de esa gente presa en el Fies, y seguidamente el audio de Pastora que prácticamente nos lleva todo el programa. Así que venga, a disfrutar de ello y hasta la despedida, hasta luego.
Hasta el límite de dolor, de falta de dignidad. hablar un rato con dos madres de presos. Desgraciadamente uno de ellos asesinado en enero de este año por las cárceles españolas. Aquí está su madre Pastora. Aquí la madre de Gabriel Pombo da Silva, que está siendo juzgado en Agen, en Aquisgrán. Y queremos saber qué piensan como madres y como personas de el trato que reciben sus hijos en prisión. Queremos saber qué piensan de la cárcel, de las cárceles españolas, pero en el fondo de todas las cárceles del mundo. Entonces, estaría bien comenzar preguntando cómo se sienten como madres teniendo a sus hijos dentro y las dificultades que la prisión les ha puesto a lo largo de tantos años de prisión. Y creemos que es mejor hacer una entrevista abierta en la que ellas digan lo que sienten. Si queréis comenzar hablando de lo que ha supuesto la cárcel.
Yo, por ejemplo, la cárcel. Vamos a empezar por las cárceles. La cárcel no soluciona ningún, o sea, no reinserta a nadie y no es la solución a, por ejemplo, yo voy a hablar del caso de mi hijo, que es el que más conozco, y entonces voy a hablar de él. Y yo, por ejemplo, mi hijo, pues lo han metido a los 17 años en la cárcel. Ha entrado en la cárcel a pagar 2 años y medio. No cometió delito de sangre ninguno fuera, por pequeños robos, o sea, robos, pero ni siquiera para él, para vivir, porque aunque éramos pobres, pues íbamos tirando. Si no, pues para consumir un poco de droga. Estos 2 años y medio se han convertido en 17 años. 17 años, 12 de ellos lo han tenido en FIES. Él fuera no ha matado a nadie, dentro ha matado a un compañero en defensa propia. Quiere decir que la cárcel no sirve en primer lugar para reinsertar a nadie, lo único que sirve es para destruir y para sacarle toda gana de vivir al que está dentro y al que está fuera. La cárcel solo sirve para destruir física y psíquicamente. Acaban con el preso y acaban con los familiares. Por ejemplo, José, pues mucha gente se preguntará de por qué ha estado 17 años y solo tenía que pagar 2 años y medio. Pues mi hijo, no es porque sea mi hijo, ha sido siempre una persona muy limpia de corazón, aunque mucha gente no lo crea, muy limpia, y ha sido una persona que ha denunciado siempre, siempre, las torturas, las palizas, lo que hacían con ellos. Por ejemplo, él me contaba a mí como madre, que para tener los presos tranquilos, o sea, los presos que dicen que no dan la lata, que tal, les daban pastillas, digamos, los drogaban. Entonces, la persona al estar drogada y empastillado, como él decía, esta persona no da la lata, no denuncia, no hace nada. Entonces él, pues, fue una persona que con el tiempo se fue dando cuenta de muchas cosas y no quería tomar esas pastillas ni quería entrar hacer las cosas que ellos le decían, porque veía que las cosas que no eran buenas, que eran peor ahí de lo que era en la calle, digamos. Entonces esto, al hacer denuncias, se ha convertido en una pesadilla para él. Se han empezado a meterlo en aislamiento por reivindicar sus derechos y los derechos de todos los presos. Lo han torturado, le han pegado, lo han tenido amarrado a la cama, le han hecho muchas, muchísimas cosas y muchísimas vejaciones. Ustedes pueden imaginarse, 12 años, te puedes imaginar tú, Olaid, que te tengan a ti o cualquiera de los tuyos 12 años en lo mejor de la vida con 17 años, porque yo considero que cuando una persona llega pues a drogarse o tal, y lo cogen con 17 años, que debe de haber psicólogos, o sea, centros especializados para ayudar a ver por qué ese chico se droga, el porqué de la droga o el porqué de pequeños robos. Yo, desde mi punto de vista, o sea, como madre y como persona que soy, debiera de haber centros especializados con gente muy cariñosa, muy amable, que pudiera tener unas conversaciones normales con ellos. No la cárcel. ¿Y por qué, sobre todo, estos 12 años de aislamiento, ¿Cómo pueden tener una persona ahí encerrados otros, o sea, 12 años, solo, porque él me contaba que ni siquiera al patio lo dejaban hablar con un compañero?
¿Puedes explicarnos un poco qué es el régimen FIES? Porque Gabriel también ha pasado, también es un preso FIES.
Sí, bueno, yo estoy hablando en este caso del mío, y como el mío sí, efectivamente estoy aquí con la madre de Gabriel al lado, que era el íntimo amigo de mi hijo, también un chico que, bueno, en fin, empezó también jovencito, se quería muchísimo y a mí me tiene contado que era un muy buen chico, con muy buen corazón. De hecho, yo, pues lo que conozco de él, sí, dice que sí, que es una buena persona. Y que ahora, cuando la madre, hablando con ella un día por teléfono, me cuenta que lo ponen como terrorista, me perdona, pero me he reído, porque los verdaderos terroristas son ellos. Ellos. Y nosotros y nuestros hijos estamos controlados por esta gente. Pero ¿quién controla a ellos? Que en la cárcel torturan y pegan y hacen todo lo que les da la gana, los funcionarios con los presos. Y lo digo de corazón y sé que es cierto. Porque yo, aparte de esto, pertenezco al colectivo Nice and Loita y hemos tenido muchísimas denuncias de muchos chicos, que tenemos cartas firmadas por ellos que se pueden ver de lo que han hecho con estos chicos. Entonces la cárcel no es buena. O sea, y dentro de la cárcel, aquellos que dicen que están defendiendo son peores que los que ellos dicen que son delincuentes. Muchos peor, o sea, mucho peor. Entonces yo quería decir que yo a mi hijo lo han tenido ahí y yo he dicho siempre que a mi hijo nunca me lo entregarían vivo. Que mi hijo solo saldría de la cárcel muerto. Y así ha sido. Así ha sido. Después de 17 años dejan libre a mi hijo, que además pagó un año y medio más de lo que le pertenecía, sin haber disfrutado de permisos, sin haber disfrutado de nada, de nada. Yo recuerdo que cuando lo fui a buscar, mi hijo me decía: mamá, ves despacio con el coche que se me mueven los edificios para un lado y para otro. Mi hijo estaba en casa de su madre cuando vio la cama grande. Yo hablo de esto porque quedé impactada de cómo él se sentía. Se mete y dice: ay, por fin una cama grande para mí. Se arropaba. Yo supongo que cuando él hacía así es porque en la cárcel también lo hacía. Metía la cama, en vez de disfrutar de toda la manta, la metía como si tuviese frío, pegada al cuerpo. Se levantaba un montón de veces de noche, no era capaz de dormir. Cuando dormía, mi hijo dormía así, con un ojo cerrado y otro abierto. Esto quiere decir que en la cárcel estaba la expectativa de algo que podría llegar, como tiene hablado tantas veces, claro. Entonces, así, o sea, no bien caminabas y ya se sobresaltaba. O sea, estos 3 meses que mi hijo ha estado fuera ni siquiera disfrutó de la libertad ni nada. O sea, habían acabado con él psíquica y físicamente.
Tu hijo estaba enfermo desde hacía
mucho. Mi hijo estaba enfermo y otra cosa que yo...
Esa enfermedad la cogió en prisión.
Sí. Y yo lo que quería decir también es que los enfermos tienen que estar en los hospitales, no en la cárcel. A mí que no me digan que existe justicia, porque la justicia para el pobre no existe. La justicia para el pobre no existe. Nunca ha existido justicia para el pobre. Porque en la cárcel no se ven nada más que pobres. Y la cárcel fue hecho solo para los pobres. Y si no, que me digan a mí todos los jueces de todo el mundo... si hay un rico en la cárcel.
Los hay, pero salen.
¿Por qué? No los hay. No, es que no los hay. Es que ya no llegan a dormir ni a estar allí. O sea, los grandes traficantes de droga que se están haciendo ricos, con el sufrimiento de tantas familias, que están matando tantos hijos y tantos nietos, están haciendo grandes casas, están teniendo a su familia estupendamente, esos pagan una fianza y se van a la puta calle. Y tu hijo y el mío, por fumar una pequeña dosis, ahí están metidos. Y en la cárcel además hay mucha más droga que fuera. Sí, yo sí. no la paso a los familiares. Trafican con ella allí dentro de la cárcel, sí, los mismos funcionarios y la misma gente que trabaja allí. Sí. Y nada más. Porque yo cuando pasaba a ver a mi hijo me miraban de arriba abajo. Es más, en Jaén, cuando él estuvo en Jaén, fui con mis dos hijas, estaba prohibido desnudar a la gente. Y si hemos querido ver a mi hijo, yo he tenido que ver... que desnudaban a mis hijas, si no, no nos dejaban pasar. Claro, tuve que dejar porque veníamos a pagar unos billetes de avión desde Suiza hasta allí, y al fin y al cabo a nosotros lo que nos interesaba era ver a mi hijo, que sabe, por eso fuimos. Pero es humillante para una madre ver cómo cachean a sus hijas y cómo. Esto es vergonzoso. Es vergonzoso. Y bueno, y luego el trato a los familiares, ya no digo ya lo que han hecho con él. nosotros mismos, pues mandando a los presos cada vez más lejos.
Sí.
Pues nosotros somos una familia emigrada, como es por ejemplo aquí la madre de Pongo, para comer tiene que trabajar todo el día, como hacía yo, como hacen mis hijas todavía. Yo ahora no trabajo más porque de tanto trabajar he cogido una enfermedad que no puedo seguir trabajando. Pero ¿cuántas veces hemos tenido que pedir créditos a lo mejor para poder desplazarnos a ver a nuestros hijos? Porque los mandan para aquí, los mandan para allá, los mandan para todas las partes. Y digo yo, nosotros aún podíamos ir a verlos. Y esas madres que no tienen un duro
para ir a ver,
para pagar un taxi, para pagar un tren, para poder...
O no pueden dejar de trabajar.
O no pueden, pues es a lo que me refiero, que no tienen. Porque yo conozco a la madre de otro preso que es que no puede.
Que te vas 2.000 kilómetros y que te lo dejan solo por los cristales.
Bueno, ¿y cuántas veces? Yo, mi hijo, hasta hace unos 6 años o 5, solo 20 minutos. Venía de un año entero y 20 minutos.
Y por cristales.
Y por cristales, o sea, que terrible.
O sea,
y bueno, la cárcel,
kilómetros y
lo peor de todo, lo peor de todo, es que a mi hijo, después de 17 años, él murió con 36 años, y mi hijo murió de cárcel, no murió de enfermedad. Murió de cárcel y me lo han matado ellos. Me lo han matado ellos.
Sí.
Porque el enfermo no tenía que estar ni en FIES, y por lo que había hecho ni siquiera en la cárcel. O sea, decían que, claro, yo llegué una vez a hablar con un director y dice que era un líder en la cárcel, y
un líder
para los compañeros, que lo que decía Tarrío pues se hacía en las cárceles, pero era porque pidían. O sea, Tarrío llegó a hacer dos motines, lo tenían como un preso peligroso, y resulta que en Tenerife cogió rehenes, 7 rehenes, para poder hablar con Cristina Almeida, que es una política para pedir mejoras para las cárceles y para él y para sus compañeros, porque no tenían libros en las bibliotecas. En Valladolid también hizo otro motín, pero ni golpeó a nadie, ni mató a nadie, los dejó libres. Entonces, ¿a qué le llaman peligroso? Por pedir que pusieran cosas de deporte, ¿entiendes? Que pusieran libros, por reivindicar los derechos. ¿Qué es lo que me decía el mamá? Si yo he hecho algo, lo estoy pagando, pero no tienen derecho a hacer lo que están haciendo con nosotros. Dice, a mí me han metido en la cárcel por robar, y esto me lo ha dicho ahora el último, y me han condenado, por robar una miseria. Dice, pero ¿quién les condena a ellos por robarme a mí la vida? ¿Quién condena a esta gente por robarme a mí la vida? Porque le han robado la vida y las ganas de vivir. O sea, ha sido terrible, y efectivamente, como yo he dicho, me lo dieron muerto. Este es mi hijo, José Tarrío, un buen hijo y una mejor persona. Y me lo han mandado muerto, o sea, me lo han mandado ya muerto, de como quien dice, medio muerto de la cárcel. Y cuando le dio un infarto cerebral, quiero que todo el mundo vea esta fotografía, cuando le ha dado un infarto cerebral, que no podía mover el brazo ni la pierna, la doctora habló conmigo que lo podía volver a repetir porque era una lesión muy importante.
Pero antes de decir que era un infarto cerebral, dijeron que era una gripe.
Primero, en prisión, verás, o sea, él empezó, sí, es que me salto porque ya me salto porque estoy, me pongo mal solo de recordar. Vamos a ver, yo cuando lo cogieron fui a verlo y yo a mi hijo lo veía mal. Lo veía pues cada vez más delgado y mal. Entonces, un día comiendo algo, le dije yo, José, él echaba la mano al brazo. Le decía, ¿qué tienes en el brazo? Dice, no sé, que tengo en este brazo, parece que no lo siento mucho. Yo creí que era un poco de reuma, dije yo, será un poco de reuma y tal, y no hicimos mucho caso. Al segundo mes, porque yo iba de mes a mes, él no quería que nunca ver a su madre a través de la ventanilla, entonces en vis-a-vis siempre. Vis-a-vis, como sabéis, es estar así como estamos nosotros en una habitación. Entonces lo vi raro otra vez, que echaba la mano, y le dije yo, José, ¿qué tienes en el brazo? Dice, no, dije yo, tienes que ir al médico. O sea, a ver si que te miren, porque lo tienes, o sea, se lo veía más muerto todavía, más caído. Y ya le vi que le bajaba por aquí bastante saliva por la comida, y no se enteraba. Entonces le dije yo, hijo, ¿estás bien? Y la boca algo torcida. Dice, sí, mamá, porque te estás enterando que te está cayendo. Dice, sí, no me digas. Entonces se levantó hacia la ventana y yo vi que mi hijo hacía así, que hacía eses. Le dije, José, tú no estás bien. Dice, es que no sé qué me pasa. Vete rápidamente al médico y que te miren, porque a ti te está dando un embolio o algo. Él fue y dice que le dijeron que era una gripe. Le dieron una aspirina, como suelen hacer en la cárcel a todos los presos, o sea, porque no les importa a nadie, los presos no les importa a nadie. Entonces, cuando yo vuelvo, a todo esto 3 meses han pasado, cuando vuelvo al 3er mes, yo veo a mi hijo que tiene que coger este brazo así y apoyarlo así. Entonces yo, ¿pero qué? Dice, no lo siento, mamá. Entonces, claro, salí para afuera y le dije yo, por favor, miren el brazo, miren a mi hijo porque le está dando algo, miren cómo, pero ustedes no ven cómo tiene la pierna, que ya la arrastraba casi y tiene el brazo. Claro, tú te ves impotente porque allí no puedes llevar un médico, no te dejan hacer nada. No me dijeron nada, no me contestaron nada, terminó, le dije yo, José, vete al médico. Volvió a ir a la doctora, me contó él que había ido a la doctora, a la enfermería, que es lo único que tienen allí, y que le dio la aspirina, o sea que le volvió a decir que no era nada, que una aspirina y tal. Todo esto pasaron 3 meses y pico, y no era una aspirina, era, vamos a ver, en junio, sobre el 28 de junio, me llama él por teléfono, y me dice, mamá, y le noté la voz muy rara. Y le dije yo, Chiche, ¿qué te pasa? Y dice, mamá, no sé, no me encuentro muy bien. Le dije yo, ¿qué tienes? Tienes la voz muy rara. Dice, mira, he venido del hospital. Le dije yo, ¿y qué te pasó entonces? ¿Qué? ¿Estás mal? ¿Qué te pasa? Y dice, sí, mamá, me han dicho que es una trombosis. Le habían dicho a él que era una trombosis. Y yo, ¿y tú qué haces? ¿Y ahora dónde estás? Dice, en la cárcel. ¿Pero qué haces en la cárcel? ¿Cómo no estás en el hospital? Dice, porque no me acordaba de tu número de teléfono. Mi hijo, ¿cómo podía estar que ya no se acordaba del número de teléfono de su madre? Y pedí el alta voluntaria para poder venir a buscar tu número de teléfono para poder llamarte. Le dije yo, rápidamente al hospital, ya estará tu madre ahí. Rápidamente a todas. Volvió otra vez de vuelta y allí estaba su madre. Pero bueno, luego pues estaba allí, lo vi como lo llevaban en una silla de ruedas para adentro. Y quise ir a verlo y, lógico, la policía me impidió el paso. La policía me impidió el paso para ver a mi hijo porque estaba en urgencias. Todavía me prometieron cuando saliera de urgencias y lo llevaran para una habitación que me dejarían verlo. Sale de allí, voy a verlo y no me dejan verlo. Me dicen que no, le dije yo, bueno, pero yo soy su madre y yo tengo derecho a verlo porque además estoy autorizada. Dice, sí, este policía, aquí tengo, no me dejaba, y dice, aquí tengo su permiso. Me nombró a mí, nombró a mis hijos, Emilia tal, Óscar tal, y a su hermanastro. Y le dije yo, mire, yo no sé si en su familia existe la palabra hermanastro, en la mía no. En la mía todos son hermanos. Le dije yo, entonces, por favor, con respeto. Y me contestó que esa palabra existía en el diccionario español. Y le dije yo, bueno, le iba a decir una cosa que ya, o sea, la pensé, pero no se la dije. Porque le iba a decir una palabra que tal. Y le dije yo, bueno, no me dejaron verlo. Me pasó el permiso por las narices y me dijo que no le daba la gana. Le dije, usted me tiene que dar a mí una explicación de por qué usted no me deja ver a mi hijo. Dice, pues no se lo dejo ver porque a mí no me da la gana. Esto un oficial de policía, que le pedí el número de placa y me dijo que si quería denunciarlo, que dijera que era el oficial de guardia de turno de las 8. O sea, con regodeo, totalmente con regodeo. Entonces mi hijo, claro, al sentirme y ver que no dejaban pasar, empezó a gritar dentro porque dice, deja a mi madre, déjala pasar y tal. Le dije yo, estate tranquilo, tu madre ya pasará. Me marché. Al otro día intenté, estaba otra vez este señor y me dijo que no es.
El mismo oficial.
El mismo oficial, o sea, tenía la, yo no sé por qué, porque el comportamiento de mi hijo y mío siempre fue correcto, que no, y le dije yo, ¿que usted no me deja pasar? Dice, pues no, no la dejo pasar, le dije yo, bueno. Hasta que, bueno, di la vuelta a las 8 de la tarde, estuve por allí, me eché de orar, di la vuelta. Mi hijo agitado, yo pidiéndole por favor que no se agitara porque no le convenía, y diciéndole, estate tranquilo, ya tu madre entrará. Hasta que llegué a casa, cogí el teléfono y tuve que mover gente. Pero ¿por qué tengo yo que mover gente? Si yo tengo los derechos y mi hijo también. Porque mi hijo en un hospital es un enfermo más, no es un preso, es un enfermo más. Y yo como madre tengo derecho de poder ver a mi hijo las 3 horas o 4 horas que el hospital pone. Y todo esto lo ha consentido Juan Canalejo. Cuando yo voy a ver al día siguiente, no, al mismo día le dije yo al señor, ¿usted quiere ver que yo voy a pasar a ver a mi hijo? Dice, pues a ver, le dije yo, pues verá usted. Claro, llamó por teléfono a ciertas personas, que yo no, a mí no me gusta acudir, porque hay unos derechos, y esos derechos son los que tienen que valer, no que tú tengas amistades, eso a mí no me vale. Pero claro, yo quería ver a mi hijo. Entonces me llaman que sí puedo ir a ver a mi hijo, porque habían hablado con el oficial superior de él. Yo voy a ver a mi hijo, yo volví, y él, claro, no tuvo más remedio que dejarme pasar. Voy a ver a mi hijo, bueno, pues... Yo, claro, yo entré y como me puse de esta parte, no me fijé que estaba esposado. Me dijeron solo 10 minutos, y 10 minutos estuve con él, le di un beso, tal. Hasta el otro día que voy, me encuentro otra vez, yo no sé si fue al otro día, no estoy muy así con las fechas, porque, en fin, ya... Y cuando voy, no sé si fue al otro día o pasaron 2 días, me encuentro otra vez a este señor, y yo cuando entré y veo a mi hijo con la mano esta, que la tenía pues paralizada, y le tenían solo una esposa, y en vez de tenerlo amarrado, por ejemplo, al coso de la cama, la barandilla, lo tienen al sumier. Tú imagínate, sí, totalmente así. A él lo han tenido así, a él. Lo han tenido así. Estaba mi hijo, con una esposa sola, enganchado al sumier de la cama. Imagínate, no podía ni dar la vuelta, ni podía moverse, ni podía nada. Yo cuando veo el brazo de más así, todo rojo, porque la tenía, apretada, la mano sin circulación, que era una mano que estaba sin circulación ya, completamente hinchada, yo le dije yo a él. Y este señor, cada vez que pasaba yo, pues se ponía, mi hijo, estaba en una habitación de 2 camas, una estaba ocupada por él, la de aquí, y esta vacía. Entonces, cuando estaban los otros policías, quedaban en el pasillo. Cuando entraba yo al verlo, él se ponía aquí, a la altura de la cabecera de él, sentado en esta cama para provocar. Era toda una provocación, para escuchar conversación y todo. Cuando en la cárcel, cuando vas a ver a tu hijo, no tienes esas medidas, no las tienes. Y entonces le dije yo, mire, vamos a ver, cuando veo así a mi hijo, creí que me ha dado algo. Dice, vamos a ver, esto a mí se me escapa. Dice, ya no le voy a hablar como madre, le voy a hablar como persona. Dice, pero usted es padre. Dice, sí. ¿Usted tiene hijos? Sí, tengo 3, pero no son como los suyos. Sí, así mismo. Le dije yo, mire, yo tengo 5 hijos, pero de los 5 hijos que tengo me siento completamente orgullosa. ¿Sabe por qué? Porque mis hijos han conocido el amor. Yo le he enseñado a mis hijos el amor, y han conocido el amor y tienen sentimientos. Pero usted me da muchísima pena, porque usted no ha conocido el amor ni tiene sentimientos. Y los hijos de usted me dan también muchísima pena, con educación y con estas palabras. Porque como un padre con usted, no sé lo que será de esos niños. Entonces él cogió y sale para afuera todo enfadado, llega, nos trae como un bloc lleno de apuntes, se sienta otra vez allí y le dice a mi hijo, ¿usted sabe leer y escribir? Claro, eso es una provocación ya, le dice, te río. Dice, más que tú, ignorante. Dice, porque te puedo decir el artículo de la Constitución Española, artículo tal, página tal, yo ahora no me acuerdo, donde pone que no se puede tener a un preso en mis condiciones esposado como tú lo tienes. Y entonces el otro le dice, tampoco hay ningún artículo que diga que no lo puedo hacer. O sea, fíjate que era una provocación total.
¿Cómo?
Y bueno, y así seguido, este señor cada vez que iba, 10 minutos, luego los otros, pues me dejaban el tiempo estipulado. Cuando él le tocaba estar de guardia y había algún compañero que él veía que tal, los manejaba muy bien, llegaba allí y decía, ¿todavía está ahí? Porque yo esto lo escuchaba. Dice, sí. Dice, pues ya sabéis, 10 minutos y nada más. Entonces, claro, los otros tenían miedo porque era el oficial y eso. Y así lo han tenido esposado Juan Canalejo muchísimo tiempo, hasta que por fin pues vinieron algunos que, no puedo decir que sean buenos, simplemente que han cumplido con su trabajo como tenían que cumplir. Otros policías han cumplido con el trabajo como tenían que cumplir. Y...
¿El hospital no hacía nada cuando ocurría esto?
El hospital nada, yo... Además, lo curioso, lo que hicieron con mi hijo, yo es que no lo entiendo. Es una película de terror. Yo a él no se lo decía porque le evitaba, pero yo salía de allí llorando y tenía gente, y no estoy mintiendo porque tengo gente alrededor que ha sido testigo, más de 4 personas, me venían a acompañar, entonces han sido testigos de todo esto que ha pasado ya. A mí me dio un ataque por culpa de este señor y quería decir, es curioso porque además empezaron poniéndolo a la cuarta planta, luego lo pasaron para la sexta, yo le preguntaba a los doctores y no era un paciente de nadie. Tarrío no era un paciente de nadie. A mí no me pertenece, pero es que está aquí porque no hay plaza en la novena planta. Me voy a otro día y lo tienen en la sexta planta. Ay, yo, la cosa está igual, pero a mí no me pertenece, que le pertenece a la doctora que está de vacaciones. Estuvo más de un mes y medio así Tarrío, sin mirarle, tenían que hacerle una resonancia. Porque resulta que uno decía que era una trombosis, otro decía que era un infarto cerebral, otro decía que era un golpe que se había llevado de hace tiempo. Mi hijo incluso llegó a decir que le habían dado con un hierro cuando estuvo en Santoña, un funcionario que le había dado con un hierro en la cabeza y que desde aquella en el hueso él sentía dolores de cabeza muy fuerte. Pero es de aquí, es de allá, es una lesión muy importante, pero no le hacen la resonancia. Cuando la resonancia, cuando es una lesión cerebral, que sabemos que el cerebro es el que rige todo el cuerpo, se debe de hacer rápidamente una resonancia. Allí nadie le hizo la resonancia hasta que esta señora vino, la doctora Castro, se vino de vacaciones, o yo no sé si estaba de vacaciones o no, pasó, ya digo, por 5 médicos y cada uno decía una cosa, y ya llegó ella, y lo único que hizo con mi hijo, el medicamento que le doy, porque le debía de dar vergüenza y ya le dije yo también a ella que había de tener que darme cuentas. Un tranquimacín para un infarto cerebral, tranquimacín por las noches y una inyección para el riego. Punto. Cuando, por ejemplo, tú tienes una apoplejía, una parálisis, mandas enseguida que te hagan rehabilitación. Era su madre quien tenía que darle, porque no mandaron a nadie. Cuando yo exigí que viniera algún doctor allí, puesto que él no podía ir, que viniera algún doctor allí, entonces me dice que tenía que ir a otro hospital. En ese hospital ella no lo podía mandar porque mi hijo no pertenecía a su madre, pertenecía a la cárcel. Le dije yo, pero usted no ve que no lo puede mandar a la cárcel así. Le da el alta y digo, mi hijo no está para dar el alta, mi hijo no caminaba, cada vez peor, porque mi hijo cuando entró en el hospital estaba inválido, pero aún movía estos dedos así, pero es que allí de tenerlo esposado paró de mover todo. Todo, pierna y todo. De hecho, se cayó varias veces en el hospital. Porque estando en el hospital, lo encontré todo negro y le digo yo, ¿pero qué es lo que te ha pasado? Dice, mamá, me caí en la ducha, pero no te ayudan. Dice, no, mamá. De hecho, di patadas a la puerta porque no me podía levantar, porque claro, al ducharte está todo mojado, no tienes fuerza y te caes. Y este señor, pues al sentir los golpes, siempre el mismo oficial fue hasta allí. ¿Por qué das golpes a la puerta?, le pregunta. Y le dice Tarrío, porque me he caído, no me puedo levantar. Dice, pues a mí me es igual que te puedes levantar o no. Dice, es tu problema, cierra la puerta y allí lo deja hasta que se levantó a rastras. O sea, este señor llegó a hacer esto y bueno, muchas cosas más. Luego vinieron mis hijos a ver a mi hijo y lo registra en la mitad del pasillo. Simplemente por ser el hermano de José Tarrío, me registra al Óscar que tengo aquí trabajando en la mitad del pasillo del hospital, a ver por qué. Y pide también antecedentes, si tenía antecedentes. O sea, todo esto, bueno, terrible. Así cada día y con mucha rabia, mucha impotencia. Luego, no contentos con eso, la doctora le da el alta, yo pidiéndole que no. Le digo que cuando le da el alta, que mi hijo que no está para ir para una cárcel, mi hijo está para quedar en un hospital, cuando ella me dice a mí que puede volver a darle y que es un infarto cerebral muy fuerte, que sea, además ella se equivocó en el diagnóstico, no le da tratamiento para la enfermedad que él tenía, no le da tratamiento, cuando él se la ha pedido, y yo también, no le dio tratamiento, y lo manda para la cárcel y dice, da un papelito donde él tiene que hacer rehabilitación en el sanatorio de Oza. Y le digo yo, pero usted no ve que la cárcel no lo va a mandar. Ay, eso no es mi problema. Yo había hablado cuando vi este trato con los doctores todos que lo atendieron, que cómo podía un doctor que se dedicaba a curar, permitir lo que estaban haciendo con una persona enferma en esas condiciones. Y a mí me han contestado, solo he visto uno que era un poco humano, a mí me han contestado que me limitara a preguntarle por la enfermedad de mi hijo, que es lo único que podían responderme, el resto que no era cosa de ellos. Y se me pasan muchísimas cosas porque cuando mi hijo vuelve la segunda vez, que pidió, cuando fue que este señor lo provocó, pide el alto voluntario, como os dije, el oficial este, que es cuando le dice, sabe leer y escribir, y fue lo de los hijos. Entonces, claro, él que le falta más respeto a su madre, ¿no? Y dice, procura hablarle bien a mi madre, dice, porque si algún día me levanto, tú y yo nos veremos cara a cara. Entonces siguió provocándolo, a mí me echó fuera este señor, sin decirle más nada, me echó fuera porque le dio la gana, y mi hijo, pues claro, dice, quiero el alto voluntario, yo no puedo estar con este hombre así, le dolía la cabeza un montón, pero luego, claro, se sintió, marchó, se sintió peor, pero que conste que él pidió el alta, no como dice el hospital que pidió el alto voluntario porque quiso, no, mi hijo estaba muy mal, mi hijo pidió el alta por este señor, que ya le había dicho también en urgencias que si por él fuera entró adentro, que si por él fuera que lo amarraba de pies y manos y que le daba un tiro en la cabeza. Y estaba un señor
viejo.
Sí, sí, me lo contó a mí mismo. Pero callado, sin estar los compañeros. ¿Sí? Y entonces, pues, él le contaba, cuando yo pues hablaba con las enfermeras, él le contaba a todo el mundo que no hicieran caso a la madre. Esto yo lo sé por las enfermeras. Y por el marido de una amiga mía que estaba hospitalizado, que tenía el libro de mi hijo, y cuando la enfermera ve el libro, dice, ¡ay, José Tarrío, nosotros hemos tenido un paciente en esta planta! Dice, ¿pero escribió un libro este chico? Dice, sí, soy amigo de la madre. Dice, pero es muy peligroso. Dice, ¿cómo muy peligroso? Pero si lo conozco yo, pero si es un chaval estupendo. Dice, ¿pero qué me dice? Pues el oficial de guardia nos contó que era peligroso, asesino de todo, les había contado este señor. Entonces, claro, dice, a nosotros ya nos extrañó mucho porque era un chico muy educado. Cuando ellas entraban, que era educado. Entonces, es lo que yo estaba diciendo, lo mandan para la cárcel. En la cárcel yo le digo a la doctora que a qué hora lo mandan para poder despedirme de mi hija. Me prometió esperar hasta las 2 de la tarde para poder despedirlo. Me llego a las 12 porque ya los conozco y se habían llevado a mi hijo. Y le dije yo, ¿cómo que se han llevado a mi hijo? Le dije, usted no me dijo ni que, no me prometió con las... Dice, sí, pero es que el señor oficial de guardia me dijo que por... Que por seguridad que era mejor mandarlo a las 11. Y a mí me han contado los pacientes que estaban allí, porque mi hijo estuvo un mes allí metido, me han contado los pacientes que han comprado el libro de mi hijo en el hospital, muchísimos pacientes, que lo hicieron, él pidió una silla de ruedas porque no podía caminar, el compañero de este oficial la trajo, el oficial se la mandó a llevar de vuelta. Le cargaron a mi hijo los libros todos que tenía en una bolsa, esposado con las manos atrás, lo hicieron caminar, y con la bolsa a tope de libros, en la mano que podía, porque la otra no podía, con zapatos y todo, y mi hijo se caía como Jesucristo en las estaciones, se caía y se levantaba en una mano. Y yo le dije a la doctora cómo pude haber conseguido, dice, bueno, ese no es problema mío, esto es lo que han hecho con mi hijo. Hasta que lo mandaron a la cárcel. Empezamos, yo ya estaba moviendo todo con Guillermo Presas, el abogado que llevaba las cosas de mi hijo, y en 2 semanas pudimos sacarlo de la cárcel, porque estaba muy mal. Él me llamó de enfermería y me dijo, mamá, sácame de aquí, dice, porque me muero. Dice, no veas cómo nos tratan en la enfermería, era la primera vez que él quedaba hospitalizado. Dice, mamá, están mis compañeros enfermos del SIDA, con los pañales caídos a los pies. Se tienen que lavar unos a otros. No nos ayuda nadie a ducharnos. Se caen en la ducha. Esto es terrible. Mamá, sácame de aquí que me muero. Yo he notado que mi hijo estaba ya con una depresión. O sea, aparte de lo que tenía, una depresión como un tabaco. Y bueno, cuando fui a buscarlo a la cárcel, pues le meten una bolsa de plástico con la ropa toda mojada encima, y en silla de ruedas, y ya mi hijo pues ya salió para morir, porque ya perdió voz,
perdió el habla, ¿no?
Perdió el habla, quería, me decía por señas, mamá, llévame a escribir, quería y no podía escribir, no era capaz, no coordinaba para escribir, resulta que hasta que cayó en coma. Y no contentos son con eso, de este hospital lo pasan para Vente Lago, para otro hospital, a una doctora que no entiende nada de la enfermedad que tiene él, cuando ve que él está entrando en coma, lo remite otra vez a Juan Canalejo. O sea, lo que han hecho con Tarrío no tiene perdón de Dios. O sea, como si fuese un trasto. Lo remiten otra vez a Juan... de Vente Lago lo remiten a Juan Canalejo, que ya habíamos ido nosotros a Oza a pedir Ah, al salir de la cárcel, yo pido que le hagan la rehabilitación a mi hijo. Yo le dije, tranquilo, que vas a ponerte bien, porque él quería andar, él quería sentirse como él era. Resulta que me dicen en Oza que no hay sitio, que tengo que esperar un mes. Digo yo, no puedo esperar un mes, no puedo esperar. Le pagamos una rehabilitación, que por cierto, mis hijas mandaron el dinero a una clínica privada, sus hermanas, porque yo no lo tenía. Se les da, pero claro, eso ya, la enfermedad ya estaba, que ya no había por dónde coger. De allí, lo mandamos a... Le viene el día de la rehabilitación, el día 13 de septiembre, y lo miran para cogerlo y dicen que no, porque claro, no... O sea, para mandarlo a hacer cosas, él ya no... O sea, no obedecía porque ya no podía. Lo mandan para Ventelago, de a Ventelago, de este hospital, como la doctora no entiende, dice, es que no sé, porque yo de esta enfermedad no entiendo, lo remiten otra vez a Juan Canalejo. A Juan Canalejo ahí lo que nos ofrecen es que se darle
para que muera tranquilo.
Y no nos quería, porque yo creí que mi hijo iba a salir de la vida. O sea, yo ahora me di cuenta que todavía no acepto la muerte de mi hijo, yo no acepto que mi hijo está muerto. O sea, yo era la única que creía que mi hijo no se moría, y los médicos me decían que se moría. Hasta que ya por fin empezamos a gritar la hermana y yo, porque no veíamos que no lo atendían bien, y lo llevan para la UCI. Allí ya pues quedó, antes de ir ya quedó en coma y le hicieron la traqueotomía, yo creyendo que mi hijo iba a salir, y a mí me pusieron psicóloga y todo, y yo no quería, la psicóloga quería prepararme para la muerte de mi hijo, pero yo no dejaba tocar, le dije que la vida le diría algo a mí, y sigo pensando que la vida le diría algo. Y esto es lo que han hecho con Tarrío, o sea, Tarrío me lo han matado, no. Tarrío no murió de enfermedad, al final sí, pero Tarrío murió de cárcel. Porque no, es que Tarrío no tenía que estar, y como Tarrío otros tantos chavales que... No, y simplemente han hecho con él esto, ¿por qué? Porque ha escrito un libro, porque ha denunciado el sistema y porque ha denunciado todo lo que han hecho. Y yo hoy como madre me está costando mucho hablar de mi hijo aquí, tengo que hacer, ¿entiendes? Y no han matado a mi hijo, han matado a mi familia, a mí con mi hijo, porque yo, o sea, yo que he sido una persona siempre positiva, que he creído, bueno, en lo bueno de la vida, yo es que ahora no creo nada. No creo nada, porque lo que yo he vivido, lo que yo he visto, lo que han hecho con mi hijo, gente que dice que es justa, que defiende la justicia, no lo han hecho, porque para los pobres no hay justicia. La cárcel ha sido hecha solo para los pobres. Y de hecho, en la cárcel solo hay pobres. Y ni siquiera cuando estás enfermo, pues fíjate tú, estaba malísimo y vivía en la policía secreta a casa, que nunca me había venido. Jamás en mi vida la policía tocó la puerta de mi casa. Cuando entra para adentro, dice, ¿quiénes son ustedes, la policía? Y yo, me enseñan la placa y les digo yo, ¿y qué quieren ustedes? Dice, está Tarrío. Y yo, es que ustedes no le han hecho ya bastante daño a Tarrío, pero ¿qué coño quieren ustedes de mi hijo? Dice, no le han hecho ya bastante daño a Tarrío. ¿Ustedes se dan cuenta cómo está Tarrío, lo que han hecho con mi hijo? Entonces, claro, uno cogió al otro y dice, vamos. Le dije yo, ni me toquen a mí. Si ustedes tienen algún problema, se me van ustedes al abogado. Dice, pero mi hijo no. Y salieron por la puerta para afuera. Porque yo no les dejé ni ver a mi hijo. Y bueno, y este señor que decía que no hicieran caso a la madre, que no era nada, que era todo cuento, mi hijo hoy está muerto. Este es José Tarrío González. Mi hijo está muerto. Y el caso es que antes de caer en coma estaba desesperado, estaba muy mal, porque él me decía, mamá, yo he escrito este libro haciendo una denuncia de FIES y de todo lo que hace, y yo creí que el libro tendría más repercusión de la que ha tenido, que la gente se daría cuenta de todo lo que está sucediendo y que, bueno, como diciendo que llegaría a las manos de alguna
autoridad más.
Sí, y que tomara otras medidas, pero que veía que cada vez que todo estaba, entonces estaba muy desilusionado, que le daba gracias a la gente que tenía alrededor, y bueno, la gente que lo había conocido, que era mi magia, y por esta gente que valía la pena haber hecho esta lucha toda, pero que pensaba que tendría más repercusión de la que tuvo. Y bueno, y Tarrío, como otros tantos presos que hay, no ha sido castigado por hacer nada grave, como yo estoy diciendo, sino que ha sido castigado simplemente por nacer pobre y ser pobre. Y esta es la triste realidad, y como él, pues el resto de muchísimos chavales que hay, sí, con la, chicos con la edad de él, y por una tontería ahí, ¿sabes? Porque además siempre van al más débil.
Por un delito de juventud, pues sí, se pasaron las...
Y bueno, Fies, yo quisiera ver, y perdonad que me enrolle un poco, ya, yo quisiera ver a una hija, a un sobrino, o mismo a los jueces, y a todos esos que han inventado el FIES allí dentro, y ya no digo 12 años, sino 3 años seguidos. Quisiera que los metieran a ellos y que probaran lo que es la soledad y lo que es el FIES, con el mismo trato, claro, que le dan a los presos. Quisiera que probaran, quisiera ver a alguno de ellos ahí, a ver qué opinaban después del FIES.
Pero eso no va a ocurrir.
Porque el FIES, como ha dicho el forense, el médico, el psicólogo forense este que ha ido al juicio de Tarrío, les ha explicado muy bien a la fiscal y a la jueza el destrozo tan grande que hace el FIES para en la mente del ser humano, que lo anula completamente y que hace, o sea, que es terrible, o sea, crea ansiedad, miedos, destroza toda la mente, toda. Esto lo ha explicado y no lo han hecho ni caso. La fiscal se ha puesto con este señor, dice, ¿acaso usted es el psicólogo? Dice, no, pero yo soy un psicólogo forense y tengo mi título y he estudiado la mente humana. Y ni siquiera el caso ha podido hablar. Y bueno, esto es lo que tengo que decirte, que yo las cárceles no es la solución. Y que pido justicia. Pido justicia, yo voy a denunciar a todo esto, sé que no voy a ganar.
Para los asesinos legales, ¿no?
Sé que no voy a ganar, pero yo como madre, sobre todo como madre de José Tarrío, como persona libre que soy, me siento en el deber de denunciar. Primero como madre y luego pues como persona. Porque yo no quisiera que hicieran con los hijos de nadie lo que han hecho con mi hijo. Y alguien me tiene que dar a mí explicaciones de lo que han hecho con mi hijo. Y de lo que han hecho con mi familia, porque todo esto lo hemos ido viviendo también a lo largo. Mis otros hijos, sí, ¿eh? Ha sido terrible vivir eso. Ha sido terrible.
¿Y tú has venido aquí a Agen a apoyar a Gabriel?
Sí, y a toda aquella persona que me necesite. Y si los pobres no nos apoyamos a los pobres, no sé qué nos queda. Y a gritar la verdad, donde sea. Mientras yo vivo voy a gritar la verdad. La verdad, yo no pido... no vengo aquí con mentiras, ni voy a ninguna parte con mentiras. Estoy pidiendo justicia, pero justicia de verdad. Justicia para unos y para otros. Y que no se pueden cebar en estos chicos. Por ejemplo, el hijo de esta señora, yo conozco la vida de él, por lo que me ha contado mi hijo. Sé que terrorista jamás ha sido. Que es un chico además con un corazón como una casa. Que lucha por sus derechos como luchaba mi hijo. Entonces, ¿pero qué coño de terrorismo? Los terroristas son ellos. Exacto. Que amparados por la ley hacen todo lo que están haciendo. Y el pueblo no lo sabe. El pueblo no lo sabe. Y más, lo más triste de todos es que con nuestro dinero contribuimos a que esto exista. A que las cárceles se hagan. Que esta que no es la solución. Y FIES tampoco. Porque FIES solo se ha... cuando dio una charla, el director de la cárcel de Teixeiro, la primera charla que dio, pues, al pobre del hombre, digo el pobre del hombre porque le tocó a la madre de Tarrío estar en esa charla. Entonces, claro, ponía la cárcel de, sobre todo la de Coruña, las cárceles de España y la de Coruña. Esa cárcel estaba casi recién hecha, que tenía talleres, que tenía piscina, que tenía, bueno, un hotel de 5 estrellas la cárcel. Sí. Un hotel de 5 estrellas. Entonces, claro, pedí...
No trabajaba nadie.
Sí, nada, pedí...
Y las piscinas estaban sin agua.
Sí. La única agua que tenían era la
solo
de la
para
lluvia.
Las fotos.
Claro, la de la lluvia.
Claro. Los talleres para nada, porque no había nada. Ni trabajaba ni
nada. Y cuando este señor vio la charla, pues le dije yo, por favor, pido la palabra y, bueno, quiero primeramente presentarme. Y me voy a presentar, no voy a hacer una cosa personal. O sea, yo vengo aquí como representante del colectivo Nice and Light y como esto voy a hablar de las cárceles. Usted, señor Carmelo, porque la llaman Carmelo, está poniendo las cárceles españolas como hoteles de 5 estrellas, sobre todo la de Teixeiro. y muy lejos de ser hoteles de 5 estrellas. Usted dice que tienen talleres que no funcionan, no funcionaban de aquello todavía. Piscina, que ni puta agua tienen, además lo deja así. Ni puta agua tiene, se bañará usted, porque yo a los presos, ninguno me ha dicho que eso. ¿Qué? Es que sí. Y le dije yo, y empiece usted diciendo que en las cárceles españolas existe FIES. Claro, era una charla, date cuenta que venían Iñaki Rivera, todos estos, de estudiantes. Entonces, claro, dice, ustedes se preguntarán qué es FIES. Pues FIES es ficheros internos de especial seguimiento. O sea, que sería la cárcel dentro de la cárcel. Esto está prohibido por la Constitución española. Sin embargo, lo han hecho, y lo han hecho sin saber el pueblo, sin saber la sociedad. ¿Quién son los delincuentes? Los que están dentro, ustedes, ¿qué hacen esto escondido? Empiece por ahí, empiece diciendo que en sus cárceles, en las cárceles españolas, sobre todo en la suya, se tortura a los presos. Se les pone desnudos, se les amarra las patas de piernas y de manos
a la cama,
y se tienen que hacer las necesidades por ellos durante 13-14 días. Estos, claro, me sacaron el micrófono.
¿Te lo quitaron?
Sí, me lo sacaron rápidamente, bueno, ya vinieron corriendo y le dije, yo me es igual que me saquéis el micrófono, porque gracias a Dios tengo una voz muy potente, y se me va a escuchar igual, y se me escuchó, no se me echó fuera. Y bueno, claro, los estudiantes, habló una estudiante diciendo que ella todo eso, que era estudiante de derecho, pero que no sabía que existía esto.
Claro, porque el FIES no
es que la gente
ley.
no sabe, la gente no tiene ni idea de lo que
ilegal.
Es el FIES y de qué hacen torturas y todo esto, es ilegal. ¿Te das cuenta? Le dije yo, pues sí, esto existe. Y no es que te lo diga la madre de un preso, es que cuando quieras, yo tengo cartas, tenemos cartas de muchos presos que podéis ver, confirme todo.
Y muchos muertos.
Y muchos sí, muertos, y claro, muchos bueno, muertos. Ya eso, y
tu
muchísimos
hijo es el
muertos.
Último de una larga lista.
Yo, claro, estoy hablando a mi hijo porque... O sea, que estoy aquí y a mi hijo ahora al estar aquí no me lo van a devolver y lo que estoy haciendo es ahondar más en mi dolor, que es muy fuerte.
Yo siempre tengo miedo.
Y que no descanso, porque además yo cuando voy a dormir veo siempre... O sea, lo único que puedo yo ver de mi hijo ahora cuando cierro los ojos, no lo veo feliz, no lo veo como los otros hermanos. Lo veo enjaulado, sufriendo siempre y esposado, o sea, enfermo y esposado. Y a este señor machacándolo, a él machacando, o sea, es terrible, un trauma total tengo un trauma. O sea, yo he entrado en una película de terror y no he salido todavía. Entonces yo me encuentro aquí pues para apoyar a la madre de Gabriel Pombo da Silva en este momento, porque he venido a Suiza también a ver a mis hijos, y yo sé que es una madre también luchadora y que como madre tiene que estar pasándolo muy mal, y bueno, vengo a hablar de FIES y vengo a hablar de lo que hacen en las cárceles, que las cárceles no son la solución a estos problemas, y apoyar a ella y a todas las madres. Y mi hijo murió, pero yo estoy aquí y siempre que pueda y me quede a mi vida voy a seguir denunciando, hablando y dando charlas en la medida que yo pueda ir haciéndolo. Y yo sé que a mi hijo le gustaría, y le dije, tú te mueres. Él se murió en mis brazos, lavado y afeitadillo por mí, porque su madre sí. Durante el tiempo que él estuvo en coma, por lo menos en Oza, han puesto una cama en una habitación, una cama vacía para mí. Sobre el sanatorio de Oza, pues tengo que hablar de la doctora que le tocó, una excelente persona, Eva López, que lo miraba todos los días con mucho amor y mucho cariño. A mí también me trataron muy bien, tuvieron el detalle de ponerme la capa, y entonces yo lavaba a mi hijo, yo como podía lo lavaba, lo afeitaba y lo duchaba, porque sé que a él le gustaba, o sea, le gustaría que su madre lo hiciera, y así lo hice, y a él le gustaría también que yo siguiera con esta lucha ayudando a los demás. Él me dijo a mí antes de morir, ¿sabes, mamá? Porque claro, yo he sido emigrada para sacar otros hijos adelante. Y él quedó allí y me decía, me recordaba cuando él era más niño, imagínate. Me decía, ¿sabes, mamá? Yo no te conocía a ti esta faceta tan fuerte. Y le dije yo, tú todavía no conoces a tu madre. ¿A dónde puedo llegar? ¿Sabes? Gastábamos estas bromas. Y aquí estoy. Y él murió, pero la lucha... Aquí queda su madre y sus hermanos para seguir luchando y ayudando en medida que podamos a los demás. Venga, y tú, mucho ánimo. Y yo lo que sí pido es, si alguien ve esta grabación, es que la gente sea consciente y que denuncien, porque hoy, o sea, a mi hijo le tocó, al hijo de esta señora, pues le está tocando, por desgracia, y es muy fuerte. Y las cárceles que son muy grandes, y que no son solo nuestros hijos, que hay muchísimos hijos de muchas madres, y estas madres, estos hermanos, estos tíos, que salgan a la calle, que denuncien, y la gente de afuera que denuncie también, porque hoy es por nosotros y mañana es por ellos. Aparte de eso, tenemos que ser solidarios, y bueno, y que los pobres tenemos sobre todo que ayudar a los pobres, porque ricos muy pocos veo que salgan.
Sí.
Así que no digo que no haya alguno por ahí bueno, pero bueno, es lo que nos queda. Y ahí pronto se llega, ¿eh?
Sí.
A la cárcel cualquiera va, hasta gente inocente. Y más nada.
¿Quieres hablar?
Bueno, pues ahí ese relato, esa grabación, la íntegra que hemos escuchado, la madre de José Tarrio González, muerto hace un año, y como nos narraba, pues, sus últimos, digamos, últimos días, vuelta a ingresar a prisión, ese estado en coma en el que se vio envuelto para ser excarcelado y morir poco después, ¿no? Y nada, pues nos despedimos ya hasta la próxima semana. Esto es lo que teníamos hoy, íntegramente, este relato. Hasta la próxima semana, que bueno, andaremos detrás de alguna entrevista o de algún otro documento sonoro para poneros aquí en Scratch, en la denuncia social aquí en Sintxilikeratia.
Y bueno, que Scratch se repite también, ¿no? Mañana puedes escuchar Scratch al mediodía. Mañana jueves, también el sábado a las 2 de la madrugada, a las 2 de la madrugada, y también el domingo a las 10 de la mañana.
A las 10 de la mañana, eso es. Pues nada, hasta el directo de la próxima semana, el próximo miércoles, y ya sabéis, aquí en Sintxilikeratia, Scratch. Vale, venga,
agur. Agur. We'll be right back.